Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos sobrepasa los 2 millones de contagios de COVID-19 y las autoridades temen el aumento progresivo de casos. La Reserva Federal de Estados Unidos asegura que respaldará los esfuerzos económicos del país en estos tiempos de crisis. Nicaragua continúa sin declarar emergencia por el avance del COVID-19, mientras médicos son despedidos de hospitales públicos. Y NASCAR prohíbe la bandera confederada en las carreras automovilísticas y dentro de sus instalaciones. Los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves 11 de junio de 2020.
Somos La Voz de América e iniciamos este camino informativo. Estados Unidos sobrepasó los 2 millones de casos y las autoridades temen que estas cifras continúen en ascenso. Luis Alberto Facal con el informe.
Las más recientes cifras sobre la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos indican que el país superó los 2 millones de casos en total. Estados Unidos llegó a 2.464.000 casos confirmados el jueves, con más de 112.900 muertes según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins con sede en Baltimore, manteniendo su posición como el país líder con el número total de casos y muertes. Hasta 21 estados han registrado su mayor número de casos de COVID-19 esta semana, y muchos se concentraron en estados del oeste y suroeste, como Arizona, Nuevo México, Texas y Utah. Los aumentos se producen en medio de un aflojamiento de las restricciones del coronavirus en las últimas semanas y las manifestaciones por la muerte del afroestadounidense George Floyd bajo custodia policial. La Laquandra Nesbitt es directora del Departamento de Salud de Washington, D.C.
Queremos que restrinjan sus movimientos, lo que no es lo mismo que recomendar una cuarentena para esas personas, sino ser más juiciosos y conscientes sobre su nivel de actividad.
Hasta ahora hay un total de más de 7.360.000 casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo, con más de 416.200 muertes según el Hospital Johns Hopkins. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Expertos en salud y epidemias como el doctor Anthony Fauci expresan preocupación por el aumento de los casos de COVID-19 y advierten que este coronavirus sigue siendo desconocido. Bricio Segovia tiene los detalles.
Después de que la Casa Blanca pusiera fin a las ruedas de prensa diarias con el equipo gestor de la pandemia, las apariciones públicas de sus expertos son escasas. Sin embargo, el principal epidemiólogo del país, el doctor Anthony Fauci, reapareció en una conferencia y tildó al nuevo coronavirus como su peor pesadilla.
¿Cuándo va a acabar? Estamos aún al principio de entenderlo realmente.
Fauci reconoció que el virus aún es un misterio en muchos aspectos y se desconocen las secuelas que pueda causar, así como la duración de la inmunidad de quienes padecieron COVID-19.
¿Qué pasa con quienes se recuperan? ¿Cómo van a estar dentro de 6 meses? No lo sabemos.
Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, por su parte, advierte.
Aunque la situación en Europa está mejorando, mundialmente está empeorando.
Todavía se desconoce el efecto que tendrá en las cifras de la pandemia las multitudinarias protestas contra el racismo y la brutalidad policial que se originaron en Estados Unidos hace poco más de 2 semanas y que se han extendido a otros países.
Rechazamos la discriminación de todo tipo. Animamos a quienes protestan a que lo hagan de manera segura. Tanto como sea posible, mantengan al menos 1 metro entre personas, lávense las manos, cúbranse cuando tosen y lleven una mascarilla si acuden a una manifestación.
Estas declaraciones llegan justo cuando el presidente Donald Trump anunció que posiblemente retome sus mítines de campaña la próxima semana. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y la Reserva Federal promete apoyar el largo camino para la recuperación económica en Estados Unidos tras la crisis del COVID-19. Tony Cano tiene este informe.
La Reserva Federal apuntó este miércoles a años de un apoyo extraordinario para la economía de Estados Unidos, que afronta una difícil recuperación de la pandemia del coronavirus y una tasa de desempleo del 9,3% a finales de 2020. El presidente de la Fed, Jerome Powell, despejó dudas sobre un posible aumento de las tasas de interés. No estamos pensando en subir las tasas. Entonces, lo que estamos planeando es proporcionar apoyo a esta economía. Creo que esto llevará algún tiempo, y creo que la mayoría de los pronosticadores creen eso. Sería genial si tuviéramos muchos más meses de creación de empleos, señaló. El Banco Central prometió mantener las compras de bonos al ritmo actual, de unos 80 mil millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro y 40 mil millones de dólares mensuales en títulos respaldados por agencias e hipotecas. Entendemos que el trabajo de la Fed toca comunidades, familias y negocios en todo el país. Todo lo que hacemos está al servicio de nuestra misión pública. Estamos comprometidos a utilizar nuestra gama completa de herramientas para apoyar la economía y ayudar a asegurar que la recuperación de este difícil periodo sea lo más sólida posible, puntualizó Jerome Powell. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América y seguimos informando. La muerte de George Floyd pone en evidencia problemas estructurales en la policía y en Houston, Texas, hay la voluntad de propiciar cambios. Tony Belchi en el reporte.
Un sondeo publicado por The Washington Post revela que un 69% de los estadounidenses cree que la muerte de Floyd deja en evidencia un amplio problema en los departamentos de policía del país. Esa misma opinión es compartida por Art Acevedo, jefe del Departamento de Policía de Houston, en Texas, quien aboga por una reforma y la implantación de una legislación nacional para todas las agencias de aplicación de la ley.
No tenemos 18.000 departamentos policíacos en este país que hacen las cosas distintas. Tienen que ser a nivel nacional igual.
Acevedo, quien ha sido muy crítico con la gestión del presidente Trump en torno a las protestas, reclama un mejor liderazgo en el gobierno federal y cree que con la unión de toda la población esos cambios serán posibles.
La diversidad de esta ciudad, somos un ejemplo de lo que puede hacer, con lo que puede pasar cuando todos nos unimos.
Con todo, Acevedo sabe que ningún departamento de policía es perfecto y que a veces se cometen errores. Sin embargo, admite que tiene la mejor intención para crear un mejor clima de trabajo.
Nosotros aquí del departamento de Houston no somos perfectos, tenemos nuestros problemas, igual que todos los otros departamentos. Nuestras regulaciones son regulaciones que son las mejores que hay.
El jefe policial también se muestra convencido de que la muerte de George Floyd traerá un cambio en la forma de trabajar de las agencias policíacas.
Va a traer cambio, y el cambio es un cambio que nunca hemos visto. Y tenemos una gran esperanza.
Acevedo, que nació en Cuba pero emigró a Estados Unidos cuando tenía 4 años, también mostró su apoyo total a los familiares de George Floyd, que el martes fue enterrado en Houston, la ciudad donde creció. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Iniciamos aquí en Buenos Días América el recorrido por las noticias en Latinoamérica. Empiezan a surgir detalles sobre la ejecución del acuerdo de cooperación entre el gobierno interino y el gobierno en disputa de Venezuela para hacer frente al COVID-19. Carolina Alcalde, en el informe.
El acuerdo anunciado la semana pasada permitirá a la Organización Panamericana de la Salud recibir y ejecutar ayuda humanitaria para hacer frente al COVID-19 en el país, donde el número de casos ha empezado a incrementarse. Julio Castro, médico infectólogo y asesor en temas de salud del Parlamento venezolano, aseguró que se acordó la descentralización de pruebas de diagnóstico de COVID-19 y esperan que prontamente se concrete. La decisión permitirá acelerar el proceso y la pesquisa epidemiológica de las personas que hayan estado en contacto. Hasta el momento, todas las pruebas eran canalizadas solo por el Instituto Nacional de Higiene.
Acelerar el tiempo de respuesta de los pacientes. Buena parte de nuestros pacientes, que estén sintomáticos o no, una vez que se hace la prueba, tienen que esperar un tiempo variable que puede ir desde 2 días, a veces hasta 9 días.
Otro aspecto en el que están trabajando actualmente está relacionado con los equipos de protección. Si bien se muestra de acuerdo con focalizar los recursos donde hay mayor cantidad de pacientes, la dinámica viral ha demostrado su expansión, por lo que considera que deben ser destinados a todos los hospitales del país.
La OPS también se comprometió a buscar, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en sus propios almacenes, verle el equipo de protección que haya para enviarlos tan pronto sea posible y tengamos esa protección. Nuestros niveles de disponibilidad de equipo de protección debe ser el máximo posible.
Castro destacó que aunque organizaciones como UNICEF trabajan para garantizar la disponibilidad de agua, insistió en que persisten fallas importantes en el suministro de este líquido elemento, jabón y energía eléctrica. En las últimas horas, la directora de la OPS, Carice Etienne, destacó que los casos en el país crecen más rápidamente que en cualquier otro momento del brote. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Ecuador investiga a profundidad un escándalo que involucra a funcionarios públicos en un caso de corrupción en la compra de ventiladores. Giselle Jacome informa desde Quito.
La emergencia por el COVID-19 fue el pretexto para que varios proveedores vendieran al Estado insumos médicos con sobreprecios. Después de las denuncias que salieron de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y de los Ceibos en Guayaquil, la Fiscalía realizó varios allanamientos para obtener pruebas en las que resultaron involucrados autoridades, un expresidente y amigos de este, que tenían orden de captura, como Daniel Salcedo, quien escapó del país en una avioneta que cayó en la frontera con Perú. Las autoridades de ambos países actuaron rápidamente y Salcedo fue devuelto a Ecuador en estado grave. El general de la policía, Víctor Arauz, a cargo de la seguridad, menciona:
Salcedo se encuentra en terapia intensiva, está bajo todos los cuidados respectivos.
La ministra de Gobierno María Paula Romo señaló que Salcedo lleva varios años vinculado a contratos con el poder, con el Estado, y que es la puerta para abrir esa mafia, mientras la fiscal Diana Salazar menciona que lo investiga por peculado.
Y que tiene relación con la adquisición fraudulenta e ilegal que han realizado de los insumos médicos.
Hasta el momento están siendo investigados los casos por corrupción en compras de pruebas rápidas para COVID-19, respiradores, tapabocas usados para combatir la pandemia. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En tanto, Uruguay y Estados Unidos fortalecen los lazos bilaterales en reunión del presidente Lacalle y el embajador estadounidense Kenneth George. El reporte con Leonardo Luzzi.
La reunión entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el embajador de Estados Unidos, Kenneth George, marcó la buena relación política entre ambos países. El diplomático ya había estado en la sede partidaria de Lacalle Pou cuando este aún era candidato. El encuentro de ahora, en Torre Ejecutiva, ocurrió al cumplirse 100 días del gobierno. Uno de los temas que marcó la reunión fue las medidas tomadas por Uruguay para controlar el avance del COVID-19. El encuentro con el presidente fue estupendo. Quiero decir que tuvimos una maravillosa conversación. Primeramente estuve acá para decirle al presidente el fantástico trabajo que han hecho respecto al coronavirus, afirmó el embajador George. Es que Uruguay, según datos oficiales, tiene actualmente 66 personas con COVID-19 y esta semana ya hubo 2 días donde no se registró ningún caso nuevo. La enfermedad mató a 23 personas y desde el 13 de marzo ya se hicieron más de 50.000 test. El presidente y el embajador también dialogaron sobre la reciente extradición a Estados Unidos, desde Montevideo, del narco mexicano líder de los Queenies, Gerardo González Valencia, cuyo trámite se agilizó durante la actual administración de gobierno. Las autoridades uruguayas tenían información que González Valencia podría fugarse de la cárcel en la que estaba recluido. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Renuncias y despidos de personal médico en Nicaragua en medio de la pandemia del COVID-19. El informe con Daliano Caña.
Por más de 25 años, el doctor Adolfo Díaz Ruiz se desempeñó como cirujano general y laparoscopista del Hospital Público Antonio Lenín Fonseca en Managua. Sin embargo, esta semana decidió renunciar a su puesto en solidaridad con sus colegas que han sido despedidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega por cuestionar el manejo de la pandemia del COVID-19. El galeno dijo a La Voz de América que el personal médico está preocupado debido a la ola de despidos y renuncias que dejan sin valiosos recursos humanos al sistema de salud en medio de una alerta sanitaria.
No podía yo quedarme con mi gabacha puesta, como que nada estaba pasando en el país, al ver el día de ayer tantos despidos por la mañana de médicos. Y tomé la decisión, con el dolor de mi alma, de que ya no podía callar, no podía quedarme impávido ante lo que estaba viviendo el gremio médico en este país.
Tan solo el martes, el gobierno ordenó el despido de al menos 10 médicos del sistema de salud pública, sin que en ninguno de los casos se especificara el motivo. Los doctores afectados consideran que se debe al hecho de haber firmado un documento que demanda medidas de seguridad para el gremio médico y por haber distribuido medios de protección al personal de salud. La doctora Marianela Escoto, anestesióloga del Hospital Antonio Lenín Fonseca, denunció mediante un video en redes sociales el despido arbitrario del que asegura haber sido víctima por el sistema de salud.
Pero yo sí sé reclamar mis derechos y también sé que este gobierno no va a ser eterno. Yo soy médico, no soy ninguna política. Pero sí alzo mi voz cuando miro cosas injustas.
El Ministerio de Salud de Nicaragua no se ha referido de forma oficial sobre los constantes despidos del personal médico y sus conferencias de prensa son únicamente dirigidas a medios oficiales que son propiedad de la familia presidencial. Sin embargo, la diputada sandinista Marix Espinales dijo en sesión parlamentaria que el gobierno lleva años fortaleciendo los recursos humanos dentro del sistema de salud.
Debo de hacer un reconocimiento a los trabajadores de la salud, no solo al médico, no solo al enfermera, sino al vigilante, al camillero.
No obstante, especialistas médicos de diferentes áreas denuncian diariamente ser despedidos de los hospitales públicos del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La emergencia planteada por el COVID-19 en Estados Unidos podría afectar los trámites de los ganadores de la lotería de visas. José Pernalete con detalles.
La pandemia por COVID-19 ha ameritado la instauración de medidas de restricción en el Sistema Federal de Inmigración. Ahora, tras la publicación de los resultados de los ganadores de la Lotería de Visas, existe preocupación sobre la presentación de los documentos correspondientes en instancias consulares de Estados Unidos en otros países.
En estos momentos sabemos que no hay entrevistas de visas de rutina producto de la pandemia.
Vía Skype, el abogado Ángel Leal, experto en asuntos inmigratorios, dijo a La Voz de América que es necesario que quienes tengan dudas sobre este proceso y sus lapsos envíen un correo electrónico al consulado correspondiente. Además, existe riesgo también para los que resultaron ganadores en el sorteo anterior, pues los servicios consulares llevan meses paralizados.
Me preocupa más para los que ganaron el sorteo del año pasado, del año fiscal 2020, que es el año fiscal actual, porque para aquellas personas que ganaron el sorteo de Lotería Mundial de Visas DB 2020, el año fiscal termina el 30 de septiembre de 2020. Y estas visas dependen de que se entreguen durante el año fiscal. Si no se entregan durante el año fiscal, se pierden por ley.
Para quienes resultaron ganadores del proceso y se encuentran en Estados Unidos, las operaciones de entrevistas se han reanudado con ciertas restricciones. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los remanentes de la tormenta tropical Cristóbal salieron de Estados Unidos y entraron anoche en Canadá en un rápido avance cargado de fuertes vientos y lluvias. A su paso por Estados Unidos y con intensas ráfagas, derribó árboles y dejó a miles de personas sin electricidad en Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana y Nebraska. El Servicio de Meteorología emitió una advertencia de vendaval que fue levantada el miércoles por la noche en el lago Michigan, luego que fuertes vientos crearon olas de entre 2 a 3 metros. Los meteorólogos advirtieron a los navegantes nadadores y remeros que se mantuvieran fuera del agua. Tormentas eléctricas dispersas afectaron desde Ohio y Michigan hacia partes del noroeste del país, reportaron los meteorólogos. También en esa área recibieron más de 5 centímetros de lluvia en 30 minutos, dijo el meteorólogo Ricky Castro. La tormenta fue muy intensa, dijo Castro. En el oeste de Wisconsin, la lluvia causada por Cristóbal arrasó partes de algunas carreteras. Las tormentas también azotaron Missouri y Iowa en su camino hacia el norte, llenando los arroyos y causando inundaciones dispersas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Durante más de 70 años, la bandera confederada fue parte de la escenografía tradicional en las carreras de la NASCAR. A lo largo de toda la lucha por los derechos civiles y hasta la carrera en Daytona, que inauguró la temporada en febrero, fue común ver la bandera en las casas rodantes de los espectadores que acampaban en el infield, en las manos de espectadores en todas las edades que contemplaban las competiciones desde el graderío. Pero en momentos en que el país trata de reconocer los problemas en las relaciones raciales, tras la muerte de George Floyd, la NASCAR dio al fin el paso. La bandera no es ya bienvenida en esta serie de automovilismo. La NASCAR prohibió la aportación y exhibición de banderas confederadas en sus carreras y propiedades el miércoles, en un paso necesario y largamente postergado por una serie profundamente arraigada en las tradiciones del sur y orgullosa de sus tradiciones. Ahora la NASCAR debe esforzarse para convencer a algunos de sus más fervientes seguidores de que lo mejor es dejar en casa a las banderas, guardar en el armario la camiseta con ese emblema y arrancar las calcomanías que están adheridas en los parachoques de sus automóviles. Stacey Allister es la nueva directora del Abierto de Estados Unidos, la primera mujer que ocupa el cargo en este torneo de tenis del Grand Slam en el país. Allister es directora general del circuito femenino, ha trabajado en la Asociación de Tenis de Estados Unidos y ha pugnado por cambios como imponer tiempo límite para hacer el servicio y los calentamientos. Ha cabildeado en favor de que se permita a los entrenadores dar instrucciones durante los partidos. Pese a este nuevo nombramiento, Allister continuará como directora ejecutiva de tenis profesional en Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música.
Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. HBO Max eliminó la película Lo que el viento se llevó de su servicio de transmisión recientemente inaugurado debido a lo que sostiene es la manera como en esa legendaria cinta se representa la esclavitud. Así lo anunció el miércoles Warner Media, sumándose a otras empresas de medios que han retirado programas de televisión en momentos en que aumenta la demanda por más sensibilidad racial aquí en Estados Unidos. La muerte de un afroestadounidense a manos de un policía blanco de Minneapolis desencadenó protestas en Estados Unidos contra la desigualdad racial y ha obligado a las empresas de medios a prestarle más atención a programas y películas populares que algunos consideran controversiales. Viacom CBS no renovó Cops y Netflix retiró a Little Britain de su programación. Gone with the Wind se desarrolla en una plantación en el estado sureño de Georgia durante la Guerra Civil y se basa en el libro de Margaret Mitchell. Un portavoz de Warner Media dijo, y citamos, estas representaciones racistas estuvieron equivocadas en aquel entonces y hoy continúan estándolo. Sentimos que mantener este título sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable. El sitio web de noticias de entretenimiento Billboard informó el miércoles que es improbable que este año se realice el Festival de Música Coachella. La medida se produce cuando Anschutz Entertainment, empresa matriz de Golden Voice, la cual organiza el Festival de Música, despidió a 15% de la fuerza laboral, según informa Billboard. A principios de marzo, Golden Voice dijo que el Festival de Música había sido postergado por 6 meses, hasta octubre, debido a la pandemia de coronavirus. Coachella, uno de los festivales de música más grandes del mundo, atrae a 500,000 de asistentes a Indio, un sitio al aire libre al este de Los Ángeles, durante 2 fines de semana. Viola Davis, Lin-Manuel Miranda y Cynthia Erivo se sumaron a unos 300 actores y dramaturgos para denunciar lo que dijeron es el racismo en el mundo del teatro estadounidense, argumentando que este ha explotado y excluido a las personas de color. La carta abierta lleva el título de Dear White American Theater y está dirigida no solo a los propietarios de teatros y compañías teatrales, sino también a críticos, directores, agentes, sindicatos y programas de capacitación universitaria. Otros firmantes incluyen la estrella de This Is Us, Sterling K. Brown, la actriz de Black Panther, Danai Gurira, y Uso Aduba, ganador del Emmy por Orange Is the New Black. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy Jonas Fernet y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.